Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que se dispondrán nuevas restricciones en la ciudad debido al aumento de contagios de COVID-19.
Ecuador inició este viernes con el plan de vacunación contra la pandemia del COVID-19.
La exfiscal del Guayas, Patricia Morejón, será procesada por tráfico de influencias en el caso Sobornos 2012-2016.
El Consejo Nacional Electoral indicó que las cédulas caducadas serán válidas para el próximo comicio.
Temas internacionales. La farmacéutica Pfizer adapta sus entregas de vacunas basándose en 6 dosis por amapola.
Un doble atentado suicida en el centro de Bagdad provocó la muerte de más de 30 personas.
Estados Unidos volvió a ser parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático tras la emisión de un decreto firmado por Joe Biden durante su primer día en la presidencia.
Un sismo de magnitud de 7 sacudió el sureste de Filipinas este jueves.
Con el auspicio de...
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Banco del Austro.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Produbanco, Grupo Promérica.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 21 de enero de 2021. El COE cantonal analiza a esta hora nuevas medidas de restricción para el Distrito Metropolitano de Quito frente a la velocidad de los contagios de coronavirus que se registra en las últimas semanas. La Secretaría de Salud del municipio ha propuesto varias medidas que deberá aprobar el COE cantonal y comunicar al COE nacional. Entre las medidas de restricción constan a la movilidad, a los espacios verdes, plazas y parques, y se establecen nuevos aforos y controles para las actividades comerciales. Se proponen días y horas de restricción para el consumo de alcohol, entre otras. Estas medidas buscan reducir la velocidad de los contagios y evitar la saturación de hospitales en el Distrito Metropolitano de Quito. En breve estaremos con el alcalde detallando cuáles son estas medidas. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con el doctor Jorge Yunda, alcalde de la ciudad de Quito, y con él hablaremos acerca de las nuevas medidas de restricción para el Distrito Metropolitano de Quito.
Conversaremos también con el ingeniero Raúl Tello, él es asambleísta independiente, y con él hablaremos sobre las críticas que se han vertido en las últimas horas en torno a la aprobación de la ley de extinción de dominio.
Y con el licenciado David González, enfermero del Hospital Pablo Arturo Suárez, acerca de esta solicitud de que las vacunas se distribuyan en forma equitativa.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Lenín Moreno, designó a los integrantes del Comité de Transparencia que acompañarán el proceso de vacunación contra el COVID-19 en territorio ecuatoriano. La mesa de veeduría está integrada por Gonzalo Mantilla, cabeza de vaca, máster en educación médica y decano del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito. Carlos Ortega Maldonado, doctor en jurisprudencia y canciller de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, y Carlos Montúfar Freile, PhD en física, cofundador e integrante del Consejo de Regentes de la Universidad San Francisco de Quito. Además, el primer mandatario manifestó estar seguro de que los escogidos enriquecerán con su experiencia lo planteado por las autoridades de salud y agradeció el compromiso que asumen al aceptar esta designación.
Y este jueves comenzó en el Ecuador el plan de vacunación. Desde la ciudad de Guayaquil, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, presidió el acto oficial de inicio de la denominada fase cero en el país. En la urbe porteña, la primera dosis la recibió Julio Velázquez, un enfermero de emergencias del Hospital Guasmo Sur, quien ha trabajado durante toda la emergencia sanitaria. Mientras que en Quito, Janet Morales fue la primera persona en inocularse. Ella es jefa de emergencias del servicio COVID-19 en el Hospital de las Fuerzas Armadas, el Hospital Militar. En tanto, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, el primero fue Jorge Vélez, jefe de cuidados intensivos de esa casa de salud. A continuación, escuchemos las declaraciones de Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud, que también recibió ya la vacuna.
Las vacunas no pueden ser abiertas inmediatamente, hay que hacerlo de una manera secuencial, de una manera prolija. Lo hemos hecho esto, esta es una cuestión basada en la experiencia que Pfizer ha tenido. Hemos trabajado con ellos durante todo el tiempo con una farmacéutica que ha vacunado ya más de 20 millones de personas a nivel mundial. Eso nos da certeza, nos da seguridad. Es, y repito, el segundo país de Sudamérica que recibe la vacuna Pfizer, una vacuna confiable, una vacuna eficaz, una vacuna segura. Y Guayaquil va a ser una de las primeras tres ciudades que simultáneamente reciba la vacunación. Yo de manera personal, de nuevo le repito, estoy orgulloso de estar en Guayaquil y de ser el que me vacune en Guayaquil y que vea y observe la primera persona que se va a vacunar aquí en Guayaquil.
En Notimundo La Carta, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Caridad Vela, aseguró que las autoridades están totalmente conscientes de que las 8,000 dosis son el inicio del primer paso del plan de vacunación, pero dijo que le sorprende la actitud negativa de quienes se quejan de la cantidad de vacunas que llegaron este miércoles al país. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia.
Me sorprende, de hecho, un comentario, una opinión negativa de que es muy poco lo que llega cuando hasta hace tres días no teníamos nada. Entonces, depende con qué compares, a dónde quieres llegar o qué es lo que tenías hace tres días. Si nos comparamos que hace tres días no teníamos nada, hoy por lo menos tenemos 8,000 dosis. Y si miramos hacia adelante, sí, estamos todos conscientes que esas 8,000 dosis son solamente el inicio del primer paso, ni siquiera es el primer paso. Estamos esperando tener 86,000 dosis en las próximas tres semanas y a partir del mes de marzo empiezan a llegar ya el lote de las 2 millones de dosis pedidas a Pfizer y también paulatinamente a eso se van sumando las dosis que se han comprado a otras farmacéuticas que suman 18 millones. Entonces, sí, este es el inicio. Ningún país del mundo ha tenido 18 millones de dosis del primer día porque tampoco tienen la capacidad de inocular a tanta gente. Nosotros hemos arrancado con este denominado plan piloto en el que esas 8,000 dosis nos dan la posibilidad de hacer las cosas tal cual estaban planificadas y aprovechar este piloto para verificar que todo está funcionando como se preveía en el papel que iba a funcionar. Afortunadamente así es. Pero ¿qué te puedo decir? Son 8,000 dosis las que recibimos en la primera entrega y en las próximas dos semanas recibiremos las demás.
En Notimundo a la Carta, Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud del municipio, indicó que la decisión de la Organización Mundial de la Salud para controlar que únicamente el gobierno central de cada país pueda acceder a las vacunas es acertada debido a que la demanda mundial es alta y se tiene que garantizar la distribución a todos los países. Además, dijo que pese a que las 8,000 dosis que llegaron al Ecuador no van a dar abasto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la inmunización poblacional, la llegada de los medicamentos es positiva. Escuchemos.
No, independientemente del número, que sí que es algo negativo porque no va a dar abasto para la estrategia de vacunación que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Más allá de eso, son noticias positivas. Hace más o menos un año, cuando empezábamos todo esto, siempre estuvimos a la expectativa de este día, del día en el que finalmente recibamos la vacuna. No es el número que necesitamos, pero es el comienzo y ojalá esto sea continuado de manera eficiente por el siguiente gobierno, que creo que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos.
El Ministerio de Salud Pública informó que este jueves 21 de enero se registran 236,189 contagios de COVID-19. Además, hay 199,332 personas recuperadas de la pandemia y un total de 14,526 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 82,718 contagios, de los cuales 76,331 pertenecen a la ciudad de Quito, la que tiene el mayor número de casos en Ecuador, mientras que la provincia del Guayas tiene 30,365.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, pues entonces vas a recibir doble boleto. Con tu tarjeta Mastercard Super Maxi de Produbanco, accedes al único plan de recompensas que te permite acumular Maxi dólares por tus consumos en Ecuador y el mundo y canjearlos por productos en Super Maxi y Mega Maxi. Adquiere ya tu tarjeta Mastercard Super Maxi de Produbanco.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Comienza el 2021 con una nueva oportunidad de ejecutar los planes que soñamos. Tu hogar es tu principal patrimonio, por eso debes dejarlo en manos de los mejores. Orbe Druet, constructora inmobiliaria, y su marca Casas Premium Ecuador es la empresa que necesitas para llevarlo a cabo. Con oficinas en Quito y Madrid, su equipo de trabajo te brindará la mejor atención profesional en diseño inmobiliario para construir la casa de tus sueños. Casas Premium Ecuador, 20 años de experiencia en en diseño y construcción inmobiliaria. Visita nuestra web www.casaspremiumecuador.com o contáctanos al 099-3973-665. Construye tu casa, la mejor inversión de tu vida.
En ProAuto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en ProAuto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista, 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios, con máster grande y confortable, acabados de alta gama, edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Escúchame bien porque no te lo voy a volver a repetir. Sigue las instrucciones del mapa y debajo de la gran S y la gran T encontrarás los saldos más buscados de la temporada. Ven a su casa y todo hogar del 16 al 24 de enero y aprovecha hasta el 40% de descuento con los saldos más buscados. Aplican restricciones.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Del agua me enamoré en la infancia, cuando acarreábamos con mi madre para alimentarnos. De la libertad me enamoré en la adolescencia, fue causa y compañera. En la lucha por el agua y la libertad me enamoré de la vida. Ahí entendí que la lucha es por el amor, ese es el sentido de la vida. He vivido la pobreza como han vivido la mayoría de los ecuatorianos. Y tengo esperanza. Lucharé de manera implacable contra la corrupción y por generar empleo para todos los ecuatorianos. Juntos se puede. ¡Claro que se puede!
¡Claro que se puede!
Yaku Presidente, vota 18.
Presidente, CNE 2021.
En estas elecciones, escuche bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140 mil pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 60 822.
ProAudio. Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente CNE 2021.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Candy
cambia el chip. Piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo. Asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Fiscalía General del Estado solicitó día y hora para formular cargos por el delito de tráfico de influencias en contra de la exfiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón. Esta investigación se desprende de la información obtenida durante la instrucción fiscal del denominado caso Sobornos. La acusación se origina en conversaciones encontradas en el teléfono periciado del ahora sentenciado a 8 años de cárcel Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, las cuales serían de mayo, junio y octubre del año 2017, cuando Morejón era fiscal del Guayas y Mera ya no estaba en el cargo. En una conversación del 31 de mayo del 2017, Mera le escribe a Morejón para hablarle del caso Gonced por peculado y el tema Jaimovich, y luego dice el exsecretario jurídico: hola Patricia, este es el caso del español, director del hospital Abel Gilbert, que le dije alguna vez, es un buen hombre, fallas administrativas cometió, pero jamás peculado, y luego le aclara que es muy apreciado por Rafael Correa.
Este jueves, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME, informó que se estableció un cronograma de pagos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Se cumplirá con las transferencias de diciembre de 2020 por concepto del modelo de equidad territorial hasta el próximo lunes 25 de enero. De manera progresiva se continuará articulando el desembolso de recursos para municipios grandes durante el transcurso de las siguientes semanas. Hasta el 29 de enero, cada uno de los municipios pequeños y medianos recibirá un máximo de $200,000 por devoluciones pendientes de IVA. Las transferencias de enero de 2021 se realizarán durante febrero, con lo que se busca que los atrasos no sean mayores a un mes. Además, la AME indicó que la cartera de finanzas se comprometió a mantener reuniones periódicas con el objetivo de priorizar el desembolso de recursos acorde a la disponibilidad presupuestaria y de caja.
El Consejo Nacional Electoral confirmó que los ciudadanos que posean cédulas de identidad que perdieron vigencia, que se encuentran caducadas, podrán acercarse con normalidad a sufragar en su respectivo recinto durante las próximas elecciones. La jornada se iniciará a las 7 horas y se extenderá hasta las 17 horas en el territorio nacional, mientras que en el exterior culminará a las 19 horas. El Código de la Democracia, en su artículo 12, establece que la verificación del nombre del elector en el padrón electoral se efectuará en la junta receptora del voto correspondiente, presentando la cédula de identidad, el pasaporte o el documento de identidad consular. El articulado explica que la no vigencia de estos documentos no impedirá el ejercicio del derecho al sufragio.
Este jueves, Catherine Mata Echeverría anunció su renuncia a la candidatura a la vicepresidencia de la República por Unión Ecuatoriana, lista 19. En un comunicado, Mata señaló que no llegó a acuerdos con el candidato presidencial Giovanni Andrade y que además ha sido víctima de violencia política. Expresó que es de conocimiento público lo que ha ocurrido en este proceso. Primero, un partido que desconoció a su candidato presidencial. Segundo, un candidato que cuestionó y señaló al partido. Y luego, la descalificación del presidencial por parte del mismo partido. Además, indicó no reconocer a Andrade como su compañero de fórmula debido a que nunca llegaron a acuerdos.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El laboratorio estadounidense Pfizer, que desarrolló una de las primeras vacunas contra el COVID-19, informó este jueves que inició con una nueva adaptación de sus entregas tras haber aumentado el número de dosis disponibles por ampolla. Hasta hace poco, la farmacéutica entregaba a los países compradores 5 dosis de vacuna por ampolla. Sin embargo, los centros de vacunación lograban extraer 6 dosis de las ampollas para vacunar a más personas. La modificación se realizó con base en una recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, que autorizó el uso del volumen extra en las ampollas de las vacunas, considerando que correspondía a una sexta dosis.
El presidente estadounidense Joe Biden firmó este miércoles una orden ejecutiva para reintroducir a los Estados Unidos en el Acuerdo de París. Este sería un gesto que busca devolver a Washington el liderazgo en la lucha contra el cambio climático y sirve para cumplir una de sus principales promesas electorales. Además, Joe Biden anunció que Estados Unidos exigirá prueba de coronavirus y aislamiento a todos los viajeros que lleguen a su país. Prueba PCR y cuarentena obligatoria son los requisitos ahora que deberán cumplir todos los viajeros que lleguen desde el extranjero a los Estados Unidos. El gobierno de Biden se ha puesto como prioridad frenar la pandemia en ese país, donde el virus ha cobrado las vidas de 400,000 personas hasta la fecha.
En Irak, 2 atacantes se suicidaron este jueves en un mercado del centro de Bagdad, matando a 32 personas y causando más de un centenar de heridos. Se trata del primer ataque de este tipo en la capital iraquí en 18 meses. El atentado se produjo en un mercado de ropa de segunda mano en la plaza Tayarán, un punto muy concurrido de la ciudad. En esa misma plaza, un atentado suicida cobró la vida de 31 personas hace 3 años. Según explicó el Ministerio de Interior iraquí, el incidente ocurrió después de que un hombre activara su cinturón de explosivos en medio de la plaza, y cuando una multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo kamikaze detonó sus explosivos. Un portavoz del ejército precisó que los ciudadanos detonaron sus explosivos mientras estaban siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad.
Un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter sacudió este jueves el sureste del archipiélago filipino. Hasta el momento, las autoridades no han informado si se registran víctimas, daños materiales o una alerta de tsunami. Filipinas se asienta sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que acumula alrededor del 90% de la actividad sísmica y volcánica del mundo, y que es sacudida por unos 7,000 temblores al año, la mayoría de ellos moderados. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
En Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a esas largas filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años, contigo. Con tu marca en las mejores voces, consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp de ventas 099-003-8000.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Llegó al Banco del Austro la mejor época del año. Premiamos el ahorro de tus hijos. Obtén oportunidades por depósitos y aperturas de la cuenta infantil y participa por scooters, duplicaciones de saldo, bonos en efectivo, bonos en juguetes. No te quedes por fuera y participa ya. Apertura tus cuentas de ahorro infantil de Banco del Austro en cualquier agencia a nivel nacional. Gana la mejor tasa de interés, el 4%, y participa por cientos de premios. Tus hijos crecen ahorrando. Banco del Austro.
Clarita, ¿cómo le va con la panadería?
Muy bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno, con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo.
¿Y qué hay que hacer, Clarita?
Es facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es, llene su solicitud de crédito y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir de casa.
Alianza del Valle,
tu cooperativa.
Tu Chevrolet necesita un mantenimiento pro. Y en Pro Auto, el más pro de Chevrolet, contamos con el mejor servicio postventa. Confianza, rapidez y garantía solo en Pro Auto. Agenda tu cita hoy al 098-330-5525 y visita nuestros talleres en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermax y de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermax y de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente, CNE 2021.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que los viernes de 8 a 9 de la mañana conozcamos juntos a los candidatos a la presidencia de la República, es decir, a las personas que aspiran a gobernar el país y tratar de sacarlo de la crisis. Serán entrevistas directas, frontales. No se olvide, los viernes de 8 a 9 de la mañana por 98.1 FM Mundo y a través de nuestra página web www.fmmundo.com.
Los candidatos presidenciales dialogarán de frente con uno de los líderes de opinión más influyentes del país, solo por FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El respaldo casi unánime al proyecto de ley de extinción de dominio en el pleno de la Asamblea no elimina las dudas sobre si es constitucional la norma que ahora se encuentra en manos del Ejecutivo para decidir si la acepta o la veta total o parcialmente.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Raúl Tello, él es asambleísta independiente. Asambleísta Tello, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, un gusto, a las órdenes.
Gracias por su tiempo. No obstante de el elevado número de legisladores que alzó su mano, o mejor dicho, oprimió el botón para votar a favor de la ley de extinción de dominio, las críticas sobre la inconstitucionalidad de esta ley han empezado a generarse y hacen relación fundamentalmente a los al término de que le caracteriza a este proyecto de ley, que es la retrospectividad, que no es la retroactividad de la ley y que es una de las características fundamentales. ¿Cuál es su criterio, asambleísta Tello?
Bueno, mi criterio es de que estamos en una lucha difícil. Es una lucha en donde se va a unir el poder político con el poder económico para tratar de buscar los mecanismos para invalidar esta ley. Es una lucha compleja porque, de hecho, el plantear una norma legal que vaya en contra de la corrupción y el crimen organizado realmente es una lucha desigual, y es obvio que también los delincuentes tienen abogados y tienen los mejores abogados, y en ese ámbito yo quiero decir con absoluta claridad de que para mí la primera preocupación, la preocupación fundamental cuando llegó este proyecto de ley a la comisión fue precisamente el tema de la constitucionalidad. Y al respecto de eso, busqué todos los espacios para asesorarme, todos los espacios para estudiar ese ámbito y que esta ley no tenga esos vicios de inconstitucionalidad. Mire, dos cosas al respecto de la retrospectividad. Primero, si nosotros aprobamos una norma sin retrospectividad, una norma de estas características es mejor no aprobar. Porque el día que hacemos eso, estamos diciendo, señores corruptos, sinvergüenzas, ustedes, a partir del día de hoy, ya no tengan cosas adquiridas con corrupción. De aquí para atrás, todo lo que llegó hasta el día de hoy, que entra en vigencia la ley, queda bendecido y sacramentado.
Estoy de acuerdo con su punto de vista.
Un solo centavo de los bienes mal habidos.
De acuerdo con su punto de vista, asambleísta Tello, pero el tema es que, según los constitucionalistas,
la retrospectividad
es una retroactividad camuflada, es un eufemismo.
A ver, y ese, que me diga,
eso es que lo me que diga dicen los constitucionalistas.
¿En qué parte de la Constitución está que se puede adquirir un derecho de manera ilegal? ¿Qué me digan? Los derechos se obtienen solo en el ámbito de la Constitución, y la Constitución y el Estado protege solo el ámbito de la legalidad. Entonces, tanto alegan el derecho a la propiedad privada. Sí, señor. Usted, yo, Todos tenemos el derecho a la propiedad privada, pero a la propiedad privada adquirida lícitamente, a la propiedad privada que es fruto del sudor de la frente, del trabajo. La propiedad privada adquirida ilícitamente no está protegida por la Constitución, porque no hay derecho protegido por la Constitución ilícito.
Pero lo
y
que...
si alguien obtuvo un bien hace 10 años ilícitamente, ese negocio jurídico es nulo por efecto de la misma Constitución, que no protege derechos ilegales.
El tema de la inconstitucionalidad no alude al derecho a la propiedad privada, como usted bien lo señala, sino más bien a que las leyes rigen para lo posterior, no para lo que ya pasó. Ese es el principio constitucional que se estaría violando, de acuerdo con el criterio de los constitucionalistas.
Sí, pero eso cabe en el ámbito penal, eso cabe en el ámbito civil, no cabe en el ámbito patrimonial. En el ámbito patrimonial no cabe aquello, y no cabe aquello precisamente porque hay este principio fundamental que se aplica en el ámbito patrimonial. Simple y llanamente, alguien que adquirió un bien hace 5 años ilícitamente, no es dueño de ese bien. No se llegó a consolidar ese negocio jurídico. ¿Por qué? Porque lo hizo ilícitamente. Entonces, así lo haya adquirido, así tenga en su poder un bien hace 10 años. Señor, el día de hoy no es legal. Hoy día no es legal.
Ahora,
hoy día.
Asambleísta Tello, el propio secretario de gabinete, el señor Juan Sebastián Roldán, no descartó que pueda ser vetado, no necesariamente respecto de la imprescriptibilidad y la retrospectividad de la ley, pero no descartó la posibilidad de que el colegislador, que es el presidente, lo vete parcialmente a este proyecto.
Desde luego que todos podemos tener esa mala expectativa, en mi caso. Claro, si fue el bloque de Alianza País quien, en contubernio con los socialcristianos y creo en Asamblea Nacional el martes, pretendió cercenar la ley y pretendió de manera ilegal, de manera arbitraria, cercenar la ley, violentando todo procedimiento parlamentario, pretendieron eso. Entonces, si el presidente de la República está en la línea de su bloque parlamentario, seguramente pretenderá aquello. Pero yo simple y llanamente digo, le estamos entregando al presidente de la República el bisturí de su tan cacareada cirugía mayor en contra de la corrupción. Ahora tiene la oportunidad y yo respondo ante mi conciencia, ante el pueblo, ante el país, ante la patria, y él también tendrá que responder ante la patria, ante la historia, cada quien en su espacio. Y él verá qué es lo que hace y él que asuma su responsabilidad con los 17 millones de ecuatorianos. Pero ¿por qué eso no les preocupa a los 17 millones de ecuatorianos, trabajadores honestos? Esto les preocupa a los pequeños grupos de poder económico que se han enriquecido ilícitamente, no a los que se han enriquecido lícitamente, no a los que se han enriquecido con trabajo, a ellos no, les preocupa a ese grupito que se han hecho millonarios en base a esto.
Asambleísta Tello, ¿usted cree que si en el veto se le elimina la retrospectividad y la imprescriptibilidad de esta ley, que son características fundamentales, se va a echar tierra sobre los actos de corrupción de los gobiernos pasados?
Pero desde luego que sí, y de pronto muchos buscarán protegerse, pues. Y muchos de la Asamblea ya buscaron protegerse. Eso es evidente, eso es claro, eso está a la luz. ¿Por qué están tan preocupados? Mire, yo soy político, yo fui político en el pasado, yo pienso seguir en política, ahora no soy candidato, pienso seguir en política, pero yo no pienso enriquecerme ilícitamente, y entonces a mí no me preocupa una norma de estas características. Mire, yo he sido víctima de persecución política, pero yo he dejado que la justicia haga su trabajo, ¿sí? Y a veces en determinados niveles, porque tenemos una justicia corrupta, no se ha logrado aquello, pero se ha logrado en otros niveles y se ha logrado justicia. Entonces, y yo no me preocupo porque ni antes no estuve metido enriqueciéndome ilícitamente, tampoco pienso hacerlo en el futuro. Entonces, los que están preocupados por eso, pues que pongan demandas, que hagan lo que quieran. Pero aparte de eso, déjeme decirle, Freddy, de que esta ley no fue traída de nuestros cabellos, pues. Esta ley se basa en la ley modelo de las Naciones Unidas que viene impulsando en contra de la corrupción.
Y ahí se plantea la retrospectividad y la imprescriptibilidad.
Constan en la ley de Perú, consta en la ley de Colombia, consta en la ley de Honduras, consta en la ley de México, consta en retrospectividad. Solo en una de esas leyes no consta la imprescriptibilidad, en las otras constan la imprescriptibilidad.
Ahora, asambleísta Tello, el tema de la imprescriptibilidad se lo delimita en el artículo 80 de la Constitución para acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzosa de personas o crímenes de agresión a un Estado. Esto, según los constitucionalistas de esta ley, no se enmarca dentro de este tipo de delitos y, por tanto, no debería ser imprescriptible.
Eso es discutible. Es discutible por los mismos argumentos que le di anteriormente. Porque, simple y llanamente, un negocio jurídico que se lo ha hecho de manera ilícita no se llega a consolidar. Nunca se llega a consolidar. Mire, si el día de hoy yo obtengo un edificio ilícitamente, ese bien no se consolida en mi propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué no se consolida? Porque es ilícito. Ese bien no me pertenece a mí. ¿Ese bien a quién le pertenece? Le pertenece al Estado, que está en mis manos porque hice cosas chuecas, porque hice cosas ilícitas, es otra cosa. Pero ese bien no me pertenece. Ese bien en la práctica le pertenece a quién, le pertenece al Estado. Entonces, inclusive, cuando se logra una sentencia de extinción de dominio, es una sentencia exclusivamente de carácter declarativa, que le dice, señor, ese bien a usted no le pertenece y por lo tanto pasa a manos del Estado. Ese es el fundamento de esta ley, estimado Frey.
Quizá aquí se reedita aquel debate de lo legal y lo legítimo, lo legal y constitucional en este caso, y lo legítimo. Muchos ecuatorianos esperan que las leyes de nuestro país se apliquen primero y aquellas nuevas leyes extiendan su mano para recobrar todos los dineros. Ese es el afán de los ecuatorianos. Lamentablemente hay temas legales y constitucionales que podrían impedir aquello. Vamos a ver cómo se pronuncia el gobierno como colegislador respecto de este proyecto de ley de extinción de dominio. Queremos agradecer al ingeniero Raúl Tello, él es asambleísta independiente. Muchas gracias por habernos atendido, asambleísta.
Muy amable, Freddy. Un gusto.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunciará nuevas medidas para la ciudad ante la situación epidemiológica y del sistema de salud. Esto tras un informe técnico emitido por la Secretaría de Salud que contiene varias recomendaciones para frenar los contagios en la capital.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el alcalde de Quito, el doctor Jorge Yunda. Al inicio de este informativo les habíamos anunciado que el COE cantonal, que lo preside el alcalde de Quito, se apresta a tomar nuevas decisiones con relación a la restricción en la movilidad, en los comercios, en horario de consumo de licor, etcétera. Esta resolución acaba de adoptarse y el señor alcalde está en condiciones de anunciarnos de primera mano. Señor alcalde, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Gracias, Freddy. Buenas noches.
Gracias por su tiempo, señor alcalde. Cuéntenos cuáles son estas restricciones que acaba de aprobar el COE cantonal y desde cuándo van a regir.
Bueno, lamentablemente, como es de conocimiento público, esta pandemia, este virus impredecible, inclusive en la presencia de nuevas cepas en nuestra ciudad y que ha azotado al mundo entero, ha sido pues una de las crisis sanitarias en donde nuestra ciudad ha venido trabajando desde el primer día de la emergencia, pero en estos días hemos tenido esas encuestas o esos resultados lamentables de la alta ocupación de camas en los hospitales y de la disponibilidad, especialmente de las unidades de cuidados intensivos que no existen, ya con una lista de espera de hasta 60 pacientes. Eso es alarmante y es el resultado justamente de los temas de Navidad, que pese a las medidas que tomamos oportunas para fiestas de Quito, para los agasajos navideños, cenas navideñas, para el fin de año, pese a todas las medidas, pues hoy estamos ya viviendo este incremento de contagios y este incremento de ocupación hospitalaria y especialmente la lista de espera para las unidades de cuidados intensivos que siempre estuvieron trabajando al límite. En ese sentido, la Secretaría de Salud, que tiene un grupo multidisciplinario con salubristas, epidemiólogos, microbiólogos y entendidos en la materia, pues han hecho una serie de recomendaciones y ajustes a restricciones y medidas que nos permitan seguir con ese equilibrio de una ciudad que también se debate en la pobreza, que se debate en el desempleo, en este grave problema económico profundo que ha dejado la secuela de la pandemia y que veníamos ya viviendo estos temas, pero se han profundizado. Entonces, las medidas que la misma Organización Mundial de la Salud y con sabias decisiones ha manifestado, pues que economías como las nuestras, ciudades como las nuestras, no podemos volver a confinamientos, no podemos volver a cuarentenas. Sería realmente asestarle pues un golpe mortal a la reactivación, a la pobre y poca reactivación que tenemos, porque no ha sido tampoco del todo, pero que ha permitido a la ciudad de alguna manera también poder estar con una actividad comercial básica para economías tan pequeñas, que hay miles, cientos de miles de personas que viven del día a día. En ese sentido, pues se ha dado una serie de recomendaciones, una serie de medidas, pero sobre todo el relanzamiento de una campaña sanitaria, porque parece que este agotamiento de la pandemia ha hecho que la ciudad ya se vaya casi a una normalidad, se vaya a un relajamiento, a una hiperconfianza en poder movilizarse, y es lo que estamos viviendo ahora, esta ocupación del sistema hospitalario.
Estos son los argumentos que justifican la decisión que acaba de adoptar el COE cantonal. Sabemos que se resumen en 8 artículos y al menos 4 disposiciones generales y que rigen a partir del día de mañana, señor alcalde.
Sí, efectivamente, inclusive las recomendaciones de la Secretaría de Salud han sido un poquito más drásticas, pero las autoridades tenemos que ver también las condiciones socioeconómicas.
Hay que buscar un equilibrio, evidentemente.
Hay que buscar un equilibrio y hemos logrado consensuar, compensando con otras medidas, como por ejemplo relanzar una campaña sanitaria, el uso de la mascarilla, el evitar las reuniones innecesarias de familiares, de aglomeraciones, el control de una serie de indisciplinas que hemos visto, de irresponsabilidades, canchas de boli clandestinas con 100, 150 personas, fiestas clandestinas, libando en la vía pública. Entonces se ha hecho ya un refuerzo en el control y hoy hemos estado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional y los casi 5,000 funcionarios municipales para seguir relanzando este control y haciendo un llamado a la ciudadanía, porque no tenemos otras medidas más que la disciplina y la conciencia sanitaria.
Empecemos, señor alcalde, por las restricciones a la circulación vehicular, no obstante de que se mantiene este calendario entre vehículos de placa par e impar con los días correspondientes, se pide, o mejor dicho, se establece una prohibición de circulación en un rango de la noche.
Sí, las restricciones de movilidad siempre hay que explicarlas detenidamente a la ciudad, porque desde la lógica y el sentido común a veces dice: alcalde, no me deje subir en un bus, déjeme ir en mi auto. Pero hay que recordar que tan solo el 21% de la población de 3 millones de habitantes tienen auto. Más del 70% de la población se movilizan en transporte público. Entonces, desde la lógica epidemiológica, hay que priorizar el transporte público. En viajes que antes se demoraban 40, 45 minutos, hoy se logra hacerlo en 18, 20 minutos, con las ventanas abiertas, con la sanitización de la unidad, para poder seguir luchando contra esta situación de pandemia. Y la movilidad siempre ha tenido estas restricciones que molestan a la ciudadanía, pero que debemos entender que si se libera, y miren que con todos los cuidados que hemos tenido, hoy estamos nuevamente con un sistema sanitario al tope. Ciudades como Bogotá han restringido en forma total, y eso es lo que queremos evitar, los extremos, tener que tomar decisiones extremas que la misma Organización Mundial de la Salud ya ni siquiera recomienda a países con economías frágiles como la nuestra, Freddy.
Claro, señor alcalde, desde el día de mañana ningún vehículo podrá circular en el Distrito Metropolitano de Quito desde las 23 horas hasta las 4 de la madrugada del día siguiente, sin importar el número de placa.
Sí, efectivamente son las medidas que se han recomendado para seguir un poco combatiendo la transmisibilidad de este virus, seguir monitoreando día a día con todas las entidades municipales y gubernamentales, porque ha sido un trabajo mancomunado con todas las autoridades para seguir. Esperamos que el sistema sanitario pueda tener un poquito de respiro. La idea siempre es que los quiteños, las quiteñas puedan ser atendidas oportunamente y seguir luchando con esta tasa de mortalidad, que es lo que más nos preocupa.
¿Siguen suspendidas las licencias para el trabajo de bares, discotecas, centros de diversión nocturna y centros de tolerancia y similares?
Sí, son decisiones muy duras, difíciles, porque todos los gremios, la industria, quienes viven de estas actividades prácticamente han tocado fondo y están quebrando, y el desempleo que ha generado, pero no hemos podido seguir considerando habilitar estas actividades. Esperamos que con la inmunización, con la vacuna, que como estamos viendo tardará muchos meses también en hacer una inmunización masiva, que esperamos también nos permitan a los municipios participar y ayudar en esta vacunación, porque lo único que nos va a sacar de esta pesadilla es vacunando a la ciudad, y ni siquiera vacunando a los 3 millones. Yo creo que con 500,000 de vacunas en Quito ya estaríamos absolutamente con una reactivación, que es lo que necesitamos urgentemente para nivelar los temas económicos.
Se regula también la venta, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana de los días viernes, sábado y domingo en el Distrito Metropolitano, señor alcalde.
Estos son temas culturales, y yo creo que a estas alturas siempre se va a priorizar la campaña sanitaria, la responsabilidad, la conciencia, tomar conciencia de la pandemia que estamos enfrentando. A estas alturas todos tenemos un amigo, un familiar o un pariente que se ha contagiado, y posiblemente todos tenemos un amigo, un compañero que ha fallecido con el COVID, y esa conciencia es la que estamos apelando. Son medidas que las estamos tomando, evidentemente el control de la clandestinidad, porque cada vez que prohíbes algo también se da pie al tema clandestino, a los licores informales y todo este tema que hay que ir trabajando con la conciencia y con el control y con medidas. Es un equilibrio, una sumatoria de todo para seguir enfrentando el aumento de contagios y el aumento de la ocupación del sistema sanitario.
Señor alcalde, sabemos que está muy ocupado, pero finalmente déjeme consultarle qué pasa con las sanciones para las personas que no usan mascarilla, inclusive cuando están solas dentro de los vehículos. Es una medida que se ha criticado.
Bueno, estas medidas del uso de la mascarilla es la más barata y efectiva que el mundo entero ha podido probar en contra del coronavirus. Miren que hacemos pruebas, tenemos hospitales temporales, hemos tenido sitios de triaje en los barrios, y todas las medidas son válidas, pero indudablemente el uso de la mascarilla es la que posiblemente es la barrera más importante y más efectiva para frenar el contagio. ¿Y por qué dentro del auto? Porque evidentemente pues hay una informalidad muy grande en la ciudad capital, no de ahora, sino de muchísimo tiempo atrás. Y si una si quitaríamos esa restricción, yo solamente le pongo a la ciudadanía que pida un auto informal o coja una plataforma digital que sea Uber, Cabify, y el chofer haya estornudado minutos antes de que usted haya abordado el auto y que por desgracia sea positivo, se va a contagiar. Por eso es que hay que entender, y que, como usted dice, a veces son críticas que no son tomadas del estómago del alcalde, sino son temas que van acopladas a nuestra realidad.
Claro, las críticas fundamentales, la crítica fundamentalmente apunta a los dueños de vehículos particulares que en muchas ocasiones viajan con su núcleo familiar, que hay una burbuja, digamos, familiar, o viajan solos manejando su vehículo. Esas personas también están siendo obligadas ahora a usar mascarillas.
Sí, es que lo que pasa es que en el control en la vía pública no podemos saber si son familias o si están usando un transporte informal. Esa es la diferencia por la que preferimos pedirle paciencia y tolerancia a la familia, a los quiteños, y que nos ayuden en esta situación tan lamentable que estamos viviendo.
Pues bien, señor alcalde, queremos agradecerle. Son nuevas medidas de restricción en el Distrito Metropolitano. Se inicia mañana y se extiende hasta el 7 de febrero, que coincide con el día de las elecciones. Señor alcalde, queremos agradecerle por habernos atendido.
Muchas gracias. Del pedido a la ciudadanía, esto se ha evaluado de que todo va por la conciencia, por la responsabilidad, y si cada uno de los 3 millones de quiteños apoyamos y nos cuidamos, va a ser mucho más fácil para las autoridades y especialmente para los médicos, los hospitales, esta situación que hoy estamos viviendo. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Esto es Notimundo Estelar, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El exdelantero internacional holandés Klaas-Jan Huntelaar regresa al Schalke 04 de Alemania por lo que queda de la temporada. El objetivo es ayudar al equipo, actualmente último en la Bundesliga, a evitar el descenso. El jugador de 37 años y 76 veces internacional con Holanda, jugó en el Schalke de 2010 a 2017, en donde fue una leyenda del club con el que marcó 126 goles en 240 partidos. En esta segunda etapa, los aficionados esperan que Huntelaar sea el salvador del equipo. Para ello, contará también con la ayuda de Sead Kolasinac, exjugador del Arsenal, que también ha fichado por el Schalke para ayudar al club. Tras 16 jornadas del campeonato alemán, el Schalke cierra la tabla clasificatoria con 7 puntos, los mismos que el Maguncia, quedando a 7 unidades de la salvación.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ven a Ecuavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Del agua me enamoré en la infancia.
cuando acarreábamos con mi madre para alimentarnos. De la libertad me enamoré en la adolescencia, fue causa y compañera. En la lucha por el agua y la libertad me enamoré de la vida. Ahí entendí que la lucha es por el amor, ese es el sentido de la vida. He vivido la pobreza como han vivido la mayoría de los ecuatorianos. Y tengo esperanza. Lucharé de manera implacable contra la corrupción y por generar empleo para todos los ecuatorianos. Juntos se puede. ¡Claro que se puede!
¡Claro que se puede!
Yaku Presidente, vota 18.
Presidente, CNE 2021.
¿Qué esperas para iniciar el año estrenando tu Volkswagen? Encuentra el Volkswagen que se acopla a ti en Autofactor. Visítanos en la avenida Eloy Alfaro y Rusia Esquina y conoce los precios especiales que tenemos para ti en nuestras últimas unidades 2020. Recuerda, precios especiales en nuestras últimas unidades 2020. Te esperamos. Avenida Eloy Alfaro y Rusia Esquina. Aplica condiciones y restricciones. En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana nos sintonicen por FM Mundo 98.1 en Quito. Entrevistaremos a los candidatos a la presidencia de la República para conocer su perfil político, sus propuestas y sus ideas en entrevistas frontales, directas y sin tapujos.
Decisión Ecuador 2021, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El gobierno nacional está ejecutando el plan vacunarse en su fase piloto. Inicialmente las dosis están aplicando a todo el personal de salud que se encuentra en la primera línea para enfrentar la pandemia del COVID-19.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y hasta ahora saludamos a David González. Él es el presidente de la Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Ecuador y también pues labora en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Licenciado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
¿Qué tal? Muy buenas noches, María del Carmen. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a usted por estar junto a nosotros en esta entrevista. Existen, pues, obviamente, esperanzas en nuestro país tras la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, a pesar, pues, de que se trata de una cantidad muy, muy reducida. Hoy estaba justamente previsto que iniciara la vacunación para el personal del Hospital Pablo Arturo Suárez. Cuéntenos, ¿cómo se ha dado esta vacunación? ¿Cómo ha sido el procedimiento? ¿Cuántas personas han sido vacunadas? Y justamente, tomando en cuenta ese número de personas, ¿cuáles son las inquietudes que tienen ustedes con respecto a este procedimiento?
Bueno, como sabemos, el día de ayer arribó al país un cargamento de 8,000 dosis para todo el país. Manifestaron las autoridades a nivel del Ministerio de Salud y de Presidencia de que estas 8,000 dosis serán repartidas en todas las provincias de todo el país para el personal de primera línea. No sabemos cómo se ha hecho el escogitajo del personal. Al momento hay una discrecionalidad en el proceso. Han seleccionado personas que nunca han manejado pacientes COVID, compañeros administrativos. Ojo, no tenemos nada contra ninguno de ellos, pero pensamos que se debería dar prioridad a los compañeros que han estado en áreas críticas, de emergencia, terapia intensiva. Sabemos que las dosis son muy pocas, 8.000 dosis no alcanza ni para la tercera parte de los salubristas del país, pero se debía dar prioridades. Por ejemplo, en mi hospital, Pablo Arturo Suárez, el gobierno mismo lo manifestó, se repartieron 138 dosis. Circuló una lista, pero no constan muchos compañeros que están en emergencia, en terapia intensiva. Inclusive constan compañeros de otras áreas, de otros hospitales. Entonces, no sabemos cómo han hecho la selección del personal. Ya inició el proceso de vacunación, hoy se vacunaron algunos colegas. Mi felicitación, espero que esta vacuna sea de mucha ayuda, que se logre causar la inmunización que se requiere y esperar que lleguen más dosis al país para que se pueda seguir vacunando a la población y a los compañeros que hoy fueron vacunados puedan recibir su segunda dosis. Claramente lo dice el fabricante, se vacunará con un intervalo de 3 a 4 semanas. Veamos si es que esto se cumple.
Ahora, ¿cómo se escogió a quienes recibirían estas primera dosis? No le pude escuchar, tuve una interferencia y no pude escuchar bien lo que usted me estaba diciendo justamente sobre eso. Quisiera saber si usted tiene claro cómo se escogió a estas personas, a estas 138 personas que pues serán las que van a recibir las primeras dosis ahora.
Bueno, no sabemos la verdad cómo escogió el ministerio, si lo hicieron de planta central, de coordinaciones zonales, fue a nivel del hospital, no se sabe. Solamente llegó una lista de que tales personas serán las beneficiarias o los primeros en vacunarse, pero nosotros teníamos entendido que iban a ser personas de primera línea que están en áreas críticas, de ejemplo, emergencia, uh-huh, terapia intensiva, compañeros que hasta el momento no les ha dado COVID, que serían los idóneos para vacunarse, para prevenir. Si ya no les dio, pues inmunizamos y prevenimos mucho mejor. Pero no sabemos cómo escogieron, como le dije hace un momento, inclusive sumaron en una lista compañeros salubristas de otras unidades, de, uh-huh, por ejemplo, de Calderón, de otros hospitales, a vacunarse en el Pablo Arturo Suárez. Y eso es que hicimos un llamado de hacer conciencia al Ministerio de Salud, a Presidencia, que en este caso el Pablo Arturo Suárez es un hospital centinela, un hospital COVID, donde todos sus pacientes ya son positivos, están en un tratamiento complejo. Tenemos un área de emergencia con 46 camas, totalmente llena. Ni siquiera esas 138 dosis alcanzan para el propio personal de emergencia del hospital. Sabemos los efectos que puede causar la vacuna, ¿no? Por algo tenemos equipos de respuesta inmediata en el hospital y todo. Debíamos estar preparados para esto, no improvisar.
Ahora, usted acaba de comentarnos que hay personal de otros hospitales que ha aparecido en esa lista justamente del Hospital Pablo Arturo Suárez, de esos que están entre esos 138 personas que van a ser vacunadas. ¿Ha habido alguna explicación con referencia a esto de por qué constan en esa lista quienes no laboran allí?
La verdad no ha sido un completo hermetismo todo esto. Como digo, el proceso nuevamente se está manejando con discrecionalidad. No sabemos cómo seleccionaron al personal, a qué gente se está dando prioridad. En el transcurso del día he podido recibir llamadas, mensajes de texto, uh-huh, de que hay compañeros que están siendo vacunados, vuelvo y lo repito, gente que nunca manejó pacientes COVID, gente, uh-huh, que no está en primera línea, compañeros que están tras un escritorio. Ojo, no tenemos nada en contra de ellos. El objetivo nuestro como salubristas es que todos estén vacunados, pero que todos gocen de buena salud.
Pero justamente
se debe dar prioridades.
Pero justamente, pues hay que hacer la denuncia correspondiente, porque justamente lo que se ha asegurado por parte del Ministerio de Salud es que quienes van a ser vacunados en los hospitales centinela son quienes están en contacto directo con contagiados, es decir, quienes están en las áreas de cuidados intensivos y en emergencia, que obviamente están más propensos a ser infectados por el COVID-19. Sorprende esta información que usted nos está dando con relación a esta lista de personas que han sido designadas para recibir estas primeras vacunas en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Ustedes ya han hecho una denuncia ante el Ministerio de Salud para que se conozca sobre estas irregularidades.
No, yo espero que se manifiesten las autoridades, que se manifiesten autoridades de mi hospital también. y de ahí conversar. Primero conversar que por qué no se ha vacunado al personal de nuestro hospital. Si claramente se dijo 138 dosis para el Pablo Arturo Suárez, son 138 dosis que ni siquiera alcanzan para nuestro propio personal de la emergencia. No se diga para repartir a los demás compañeros. No sabemos cómo se está escogiendo a quién va a ser beneficiario. Esto es muy discrecional, no hay un hermetismo total, la información está siendo muy reservada. Solicito igualmente por este medio a que se sea transparente, de que las listas sean transparentes. La población debe saber a quién se está vacunando, a quién no, quiénes han recibido las dosis.
¿Qué número de trabajadores de la salud se encuentra en el hospital Pablo Arturo Suárez en esa primera línea?
Bueno, no tengo un número estimado, pero en primera línea entre lo que va a terapia intensiva, emergencia, recordar que la hospitalización del Pablo Arturo Suárez es igualmente de pacientes COVID que salen de una UCI o están estabilizados en emergencia, pasan a hospitalización, ya que el hospital es COVID en su totalidad. Estamos hablando de que tenemos unas 400, 500 profesionales, entre médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas. Si es un hospital COVID Centinela, se debía haber dado la prioridad y que el 50% mínimo del hospital debía haber iniciado hoy con su primera dosis de vacunación. No se lo ha hecho así, sabemos que son muy pocas dosis, pero igualmente hacemos un llamado al Ministerio de Salud, al presidente. No podemos dejar de lado, de descuidar a nuestros salubristas, no podemos invertir más en politiquería, en campañas publicitarias, antes que invertir en salud.
Sabemos que Jorge Vélez, que es jefe de cuidados intensivos, fue pues el primero en recibir la vacuna, pero bueno, él tiene contacto, me imagino, por su calidad de jefe de esta unidad, tiene contacto con personas que han sido ya contagiadas.
Claro, el doctor Jorge Luis Vélez es el jefe de terapia intensiva, médico tratante, intensivista. Él está siempre a diario en contacto con los pacientes en terapia.
Claro.
Y todos, es muy merecido la vacuna para él, para
totalmente
su personal.
Totalmente de acuerdo.
Pero así mismo hay muchos compañeros de la propia terapia que no han sido vacunados. Yo hablo por mis colegas de enfermeras, de enfermeros, de emergencia, de la misma UCI, que no han sido vacunados. Y me llama la atención eso, inclusive los otros compañeros que están en los pisos, por ejemplo, medicina interna, ginecología, que son servicios que están atendiendo a pacientes COVID que están recuperándose.
Ahora, ¿qué número de contagios, cuántos de sus compañeros, del personal médico, han sido contagiados durante estos meses en el hospital?
Bueno, no tenemos un dato exacto, la verdad, no manejo un dato exacto del personal médico ni de enfermeras, pero el contagio ha sido en nuestro hospital, ¿para qué mínimo? Como es un hospital centinela, sí se ha dotado de prendas de protección a medida del presupuesto que tiene el Estado, que ha dotado igualmente al hospital, se ha comprado las prendas, los equipos de protección personal, se ha solicitado siempre hacer un uso racionalizado de las mismas, para que no exista un mal gasto, un mal uso de las prendas y así mismo se desperdicie innecesariamente. Entonces, al momento se está haciendo un uso racionalizado y muchos compañeros manejando correctamente han evitado ser contagiados.
Lo cual es importante tratándose de un hospital centinela. ¿Cuál es la situación al momento del hospital? Es decir, la ocupación que hay en las unidades de cuidados intensivos.
Bueno, nuestro hospital prácticamente está lleno. Como lo sabe el país, lo sabe Quito, estamos en una nueva ola de rebrotes de coronavirus, estamos pasando lo que es los contagios que se esperaban de las festividades de Navidad, de Año Nuevo. Entonces, hospitales están llenos. Nuestro hospital Pablo Arturo Suárez tiene al momento 46 camas para terapia, entre emergencia y la UCI está lleno, hospitalización está lleno. Igualmente podemos saber por medios televisivos, medios radiales, de que el IES Quito Sur, que es el otro hospital centinela acá en Quito, igualmente está lleno, tuvieron que habilitar las carpas. Entonces, se pide hacer conciencia a la población, tomar lo que es las medidas de bioseguridad necesarias, del distanciamiento, el uso de mascarilla, la higiene de manos principalmente.
También son en total en esta primera fase 86,000 vacunas, dosis, es decir, que van a ser, se va a poder vacunar a 43,000 personas justamente en esta fase cero, digamos, en esta pase piloto que se tiene al momento. Sin embargo, hablamos de que son aproximadamente 128 mil trabajadores de la salud y además en esta fase tampoco es que solamente se considera al personal de salud, sino también a los adultos mayores que viven en albergues y a las personas que además los van a cuidar. Estamos muy cortos entonces con este número de dosis que se ha contemplado en esta primera fase, en esta fase cero.
Al parecer sí, desde mi punto de vista estamos muy cortos. Iniciar con 8.000 dosis para un país de cerca de 18 millones de habitantes es algo mínimo. Si iniciamos un plan piloto, si queremos arrancar por algo, deberíamos haberlo hecho mínimo con el 25%. Sabemos, como lo dije hace un momento, valga su redundancia, de que hay efectos adversos, de que puede traer alguna anomalía, algún dolor, alguna causa la vacuna, pero para eso debemos estar preparados, tenemos equipos de primera respuesta. No podemos a última hora ponernos a improvisar y decir, no sabemos qué va a pasar si vacunamos a una población excesiva, cómo vamos a resolverlo, a manejarlo. No podemos improvisar a última hora.
Yo no me refería únicamente a esas 8.000 dosis, sino en realidad a las 86.000 dosis que van a llegar de aquí a dos.
No las tenemos. El momento que las tengamos acá es diferente.
Exactamente.
Podemos dar que están compradas 18 millones de dosis, como manifestaba el gobierno, pero mientras no las tengamos acá, para mí no existen.
Ahora,
mientras no estén en el país, no hay.
Ahora, licenciado, aunque las tengamos, mi pregunta iba sobre eso, aunque las tengamos de aquí a 3 o 4 semanas, esas 86.000 dosis, estamos hablando de que son 43.000 personas que van a recibir obviamente las vacunas. Sin embargo, se estima que son aproximadamente más de 120.000, 128.000 personas que forman parte del sistema de salud.
Estaríamos prácticamente tratando o intentando inmunizar al 35-40% de salubristas del país.
Que no es suficiente.
Y no es suficiente. Y eso que nos falta contar los grupos vulnerables, ¿no?
Exactamente.
Como bien lo dijo, nuestros adultos mayores que están en albergues, casas del adulto mayor, el hospital mismo de aquí, de Quito, del adulto mayor. Entonces, sí llamamos a hacer un poco de conciencia de que se invierta más en salud. Si nosotros, como lo dijo el señor presidente en los medios televisivos, queremos erradicar el COVID, pues tenemos que hacer una campaña de vacunación masiva. Chile, por ejemplo, compró 10.000 dosis para iniciar, pero para el día de ayer ya tenían 135.000 dosis, me parece, ya colocadas en el país. O sea, imagínense, entre 3 a 4 semanas hicieron de vacunar al resto de personal, de seres de su país, tal como manda la norma de que se debe poner el segundo refuerzo la tercera o cuarta semana. Ahora esperemos a ver cómo se maneja esta situación en nuestro país. Sabemos de que quieren comprar algunos lotes de vacuna de distintas farmacéuticas, de otros proveedores. Veamos también si esto se da, en qué tiempo llegan.
Importante que sea transparente, como usted lo dijo hace un momento, este proceso. Inquietantes, pues, algunas de las denuncias que usted ha hecho en esta entrevista, el que haya, pues, personal de otros hospitales en la lista del Pablo Arturo Suárez, cuando deberían ser justamente los trabajadores de esa casa de salud los que deban constar en la lista. No se entiende, debería, sin lugar a dudas, pues, haber explicaciones ante estas denuncias que usted ha presentado durante esta noche. Le quiero agradecer nuevamente al licenciado David González, él es el presidente de la Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Ecuador, y también pues trabaja en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Muy buenas noches. A usted muchas gracias.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas con Hugo Vargas.
Bienvenidos a Ruedas por FM Mundo 98.1. Bienvenidos al Rally Dakar, corrido por segunda vez consecutiva en Arabia Saudita y donde la regularidad fue la estrategia de los competidores. El argentino Manuel Andújar, vencedor en cuadrones, ganó 2 de las 2 etapas del Rally Raid más difícil del mundo, al igual que Nico Cavigasso, quien la abandonó, y el chileno Giovanni Enrico, que terminó segundo delante de Pablo Copetti, que se impuso en las etapas 2 y 12. El francés Alexandre Giraud, pese a triunfar en tres etapas, un inconveniente mecánico lo obligó a abandonar. En la categoría Side by Side, en cambio, el dominio del chileno Francisco Chaleco López hizo que ganara cinco etapas frente a dos de Quintero, que no figuró en el podio. Solo Dom Sala, vencedor de la cuarta etapa, concluyó tercero detrás de Jones, que no ganó ninguna etapa. Por fin tenemos a los camiones, donde el ruso Dmitry Sotnikov se impuso en igual número de etapas que Chaleco López. Anton Shivalov, con dos dianas, fue segundo, y Mardev con una fue tercero. Curiosamente, Martín Masik llegó primero en dos etapas y su ubicación final fue cuarto.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien.
Inicio del espacio publicitario.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
¡Hey! ¿Ya sabes cómo invertir tu dinero? ¡No lo pienses más! Invierte o renueva tu póliza del Banco del Austro e incrementa tu dinero de manera segura. Tenemos la mejor tasa de interés del mercado. Define un monto y tu plazo e inmediatamente recibes un premio. Lavadoras, secadoras, televisores, tablets, freidoras de aire, cafeteras y muchísimos premios más. Invierte tu dinero de manera segura. Invierte con Banco del Austro.
En ProAuto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en ProAuto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente CNE 2021.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y antes de finalizar, les comunicamos que la Fundación Reina de Quito entregó tablets con chips de conexión a internet para estudiantes de tercer año de bachillerato en la unidad educativa Juan Montalvo. Además, a usuarios del centro terapéutico del establecimiento. Los donativos son parte de los resultados de la campaña Quito Deja Tu Huella por la Educación. La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha planteado la necesidad de canalizar el servicio educativo a través de herramientas digitales que permiten el estudio. Con el apoyo de la empresa privada y la gestión de la actual reina de la ciudad y las ex reinas, se ha logrado obtener 284 tablets con chips de conexión que se entregarán de forma paulatina a estudiantes de tercero de bachillerato con rezago escolar de las instituciones educativas más vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito. Una buena obra.
Así es, una buena obra de la Fundación Reina de Quito, que saludamos, y con esta información estamos poniendo punto final a la emisión estelar de Notimundo Estelar. Como siempre, Gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias, y que disfruten de una agradable noche con nosotros, pues nuevamente aquí junto a ustedes mañana a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
En ProAuto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Banco del Austro.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
ProduBanco, Grupo Promédica.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.